Hemos viajado a diferentes planetas a través de planos interdimensionales.
La carga de la sustancia R está completa.
La resistencia. El fin del virus se acerca. Y sin duda, este ha sido el trip más largo de nuestra vida. Pero descuida. Lo mejor del rush está por venir. A partir de este momento, escucha los colores y observa los sonidos.
La resistencia.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión de La Resistencia. Mi nombre es Lucía Bernal y saludo con mucho gusto a todos los que nos están escuchando a través de imer.mx/interferencia y a todos los que le dieron play desde la app del Imer. Estamos cerrando el mes de junio y debemos seguir resistiendo. Recuerden seguir nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Interferencia Imer, en Twitter como @interferenciahd y en Instagram búsquennos como Interferencia HD. Los invito a que se queden, esto acaba de comenzar, así que ajusten el volumen de sus bocinas o audífonos. Y pues bueno, la artista nominada al Grammy, 3 veces ganadora del Grammy Latino, Carla Morrison, nos acaba de compartir Obra de Arte, tercer acto de una serie de 4 canciones con el mensaje de que eres perfecto tal y como eres, y que eres perfecto siendo imperfecto. Y justo eso nos hace una obra de arte. Así que, ¿qué les parece si escuchamos esto que es un nuevo capítulo para Carla, tanto a nivel musical como personal, mostrando su evolución? Y suena así.
Cada curva en mi cuerpo guarda aroma y suspenso, y la luz en mí puede sanar cada parte oscura en ti, en ti. Mi mirada el misterio, mi voz dulce el lamento, mi belleza fue un regalo de Dios que me entregó a mí, a mí. Mi piel, mi piel, mi voz, tu brújula pierde el control. Veo, veo temor, temor en tu mirar. Soy la culpable.
Quédate en casa con La Resistencia.
Quiero dar lo mejor de mí, sin temor, sin pensar, sin piedad de ti. Y justo así se llama esta canción. Ellos son Down Avenue y forma parte de su álbum Salto de Fe. Síganlos en sus redes sociales para saber qué están haciendo y que ojalá pronto los escuchemos en vivo para disfrutar de esta producción. Y continuamos con Talento Nacional. Patricio Chapa, mejor conocido como Pato Machete, ha escrito parte de la historia del rap mexicano. Su trayectoria de más de 2 décadas reúnen una discografía de 5 álbumes, 3 con Control Machete y 2 en su carrera como solista, además de varias colaboraciones. Y la canción que vamos a escuchar habla de la migración. Esta canción forma parte de un álbum dividido en 5 capítulos y que contará con más colaboraciones, como esta, con Muelas de Gallo y Cerco Fu. Además, échenle ojo al video. Vamos con esto que se llama Amor Puro.
No existen las barreras. Fueron aquellos rateros que pintaron la frontera. Y yo disfrazada de muro, montaron la coladera. La última esquina del mundo.
Pues que viva mi bandera.
Y mariachi sigue el ritmo de mi mente. Somos los peones y dueños del continente. Somos los que le madrugan y que le chinga pariente. Puede ser algo sencillo, pero pues nunca corriente.
Y es que en el nombre del cielo es que pedimos posada.
Solo buscamos fiada y una chamba asegurada. El inglés lo masticamos, aprendemos de volada. Pues la feria va para el rancho y les escupo su mesada.
Ay, para que haya y no falle, desde la montaña hasta el valle. Amor puro y puro amor pa' la calle. Aquí hay pa' siempre y pa' que no batalle. Ay,
para que haya y no falle, desde la montaña hasta el valle, amor puro y puro amor para la calle, que hay para siempre y para que no batalle.
Desde el ombligo de la luna hasta la última frontera, donde sea nos verán aunque no quieran. La raza tiene mil maneras de hacerse valer, ya sabemos lo que hacer, no nos dejamos caer, güey. Somos hilos del tejido de la historia, viajamos ligeros pero llenos de memorias. La mente en el DeLorean, atravesando el tiempo, todo por mi familia, así es como lo siento y así es como lo vivo, porque no me olvido jamás de mi recorrido. No me doy por vencido, aunque tropiece me levanto y sigo. Al número M lo llevo conmigo.
Ay, para que haya y no falle, desde la montaña hasta el valle, amor puro y puro amor para la calle, que hay pa' siempre y pa' que no batalle. Ay, para que haya y no falle, desde la montaña hasta el valle, amor puro y puro amor pa' la calle, que hay pa' siempre y pa' que no batalle.
¿Cuántos caminos más tendré que cruzar? Pásame ese mezcal que estamos por llegar ya. Si hay mucha sed, ya lo sabes, compartimos. Y cueste lo que cueste, llegaremos al destino. Vengo del rancho y voy para el rancho. Amor de la laguna, la bahía San Pancho. Amor para los míos que la están haciendo gacho. Tú ponla donde quieras, desde ahí la despacho. Es mi bandera, mi gente en pie de guerra. Por todo el globo a su misión se aferra. Con un motor que no conoce la reversa. Somos todo terreno ante situaciones tensas. Soy tu vecino, es mío, date la vuelta. Si quieres pon más muros, tengo las puertas abiertas. Pon más duro tu sistema, más recuerda. Cuestión de tiempo para que el papel se invierta.
Montaña hasta el valle, amor puro y puro amor pa' la calle, aquí hay pa' siempre y pa' que no batalle. Ay, para que haya y no falle, desde la montaña hasta el valle, amor puro y puro amor pa' la calle, aquí hay pa' siempre y pa' que no batalle.
No salgas de casa.
Pensé morir aquí. Estamos aquí en La Resistencia y me da mucho gusto saludar a Carlos Velázquez, que ya me acompaña a través de Zoom, porque pues vamos a tener una plática muy a gusto sobre lo que él hace y que nos comparte, que también es un arte y que además justo esto que acaba de sonar es parte de su playlist, así que agréguenlo. Ellos son de Chihuahua, ¿verdad, Carlos? Austero, con esto que se llama Cielo Líquido.
Así es, son un trío que acaban de sacar su disco, que los escuché por casualidad, pero desde los primeros segundos me capturaron, me llamó mucho la atención. Luego ya escuché una rola completa y luego ya escuché el disco completo y me he vuelto muy, muy fanático, la verdad.
Oye, pues es que así como la música se comparte, las bandas y lo que ande sonando en nuestro playlist o en casa, también deben de compartirse los libros, ¿o no?
Sí, aunque bueno, ya sabes lo que se dice por ahí, ¿no? Que es muy pendejo quien presta un libro, pero más pendejo el que lo regresa. Las lecturas siempre son alimento, ¿no? Y uno tiene que nutrirse y obviamente a veces tienen que circular. Aunque la verdad es que luego sí lamenta uno mucho cuando presta un libro y ya no lo regresan. Sobre todo libros que luego se vuelve un poco complicado conseguir, ¿no? Yo soy una persona que se roba muchos libros, de donde sea. O sea, yo puedo entrar a tu casa y puedo ver ahí, no sé, 2,000, 3,000 pesos y ni siquiera los volteo a ver, pero si hay un libro que me interese, que no esté en mi biblioteca, que sea difícil de conseguir, va a desaparecer.
Oye, es bueno saberlo, ¿eh? Para estar atentos entonces cuando tú de pronto llegues incluso a alguna librería también, ¿eh? Aguas, revisen a ese que va saliendo, revisen la bolsa, la chamarra y lo que lleve puesto. Oye, pero cuéntanos cómo es que tú llegaste precisamente a la literatura, o sea, cuéntanos un poquito de ti.
Yo nací en Torreón, entonces desde chavito, como desde los 8 años, empecé a oír música. Y ya como a los 10 ya fue cuando ya me hice muy, muy, muy clavado. Me empecé a clavar muchísimo la música. Y consumía muchas revistas de rock. Antes había una red de distribución de revistas musicales muy, muy, muy cabrona. Y entonces estoy hablando que a finales de los 80s y principios de los 90s, pues sí había una como especie de era dorada del periodismo musical. Y había muchísimas revistas que se tiraban. Y por alguna extraña razón, debido a esta red de distribución, esas revistas llegaban hasta aquí, hasta mi ciudad. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que en esos años querías comprar un libro de Anagrama y pues no había, ¿no? Lo que había en las librerías eran puros libros de, digamos, de autores de los 60s. No había nada contemporáneo, no se leía nada contemporáneo. Lo único del contemporáneo que sí se leía, que se estaba produciendo a la par del momento, o sea, en tiempo real, era lo que se escribía en las revistas. Y ese fue mi primer acercamiento a la literatura, en este caso, digamos, a las letras musicales, ¿no? A las letras rockeras. Yo compraba muchísimas revistas cada semana. O sea, de hecho, recuerdo que a veces me quedaba con ganas de varias revistas porque el dinero no alcanzaba. Había tantas que no alcanzaba. Ahora uno tiene el dinero, pero vas y ya ni siquiera existe la Rolling Stone impresa, ¿no? Yo aquí tengo enfrente a mí, en un ropero, tengo mis revistas que me resisto y me reniego a tirarlas, pero son muchísimas. Y tengo de todas las revistas que compré en ese año. O sea, aquí llegó Uncut, New Musical Express, la Rolling Gringa, por supuesto que Rank, la Heavy Metal, que no era tanto de, más bien era de cómics, pero también tenía ese espíritu. Bueno, infinidad. Y ese fue mi primer acercamiento y yo dije, no, ojalá algún día, o sea, bueno, a mí me gustaría escribir sobre esto, yo pensaba. Más que, yo nunca quise tocar un instrumento, la verdad. A mí lo que más me gustaba era esto, como, ¿no? Pero, pues aquí, en mi ciudad, pues, o sea, el movimiento rockero, pues no es nada significativo. O sea, creo que habrá una o dos bandas que hayan sido importantes en aquellos años y que ahí quedó, ¿no? Ahora creo que tampoco hay tantas. Entonces me dediqué a escribir literatura y luego escribir ficción y luego la ficción me llevó a la música. Empecé a escribir cuentos, pero muy chavo Jairo Calixto Albarrán, cuando dirigía la sección QRR en Milenio, me publicó por primera vez mis textos sobre música, que eran textos sobre todo pequeñitos, ¿no? Eran textos más o menos de 3 páginas sobre algún dato curioso, sobre el, recuerdo que me publicó un texto sobre Morfín, la banda Morfín, sobre los 10 años de la muerte de Mark Sandman. Y luego después salté a Frente, un antiguo pasquín que se distribuía gratuitamente en la Ciudad de México. Y desde que publiqué mi libro La Biblia Vaquera, es decir, en 2008, yo empecé a ir a la Ciudad de México con mucha regularidad. Incluso he pasado allá periodos muy largos. O sea, no me he quedado a vivir por completo, pero incluso me casé con una chilanga. Entonces, pues llegar a la ciudad del movimiento rockero perpetuo, pues me abrió la posibilidad de escribir todo lo que quería, sobre todo en el terreno de la crónica, que es el género de este libro de Mantén la Música Maldita. Y entonces empecé a cubrir conciertos, empecé a asistir a muchísimos lugares para escuchar música. Y así fue como finalmente, varios años después, muchos incluso, pues terminé donde quería haber comenzado, ¿no?
Oye, y ahorita que comentabas, yo no quería ser músico y demás. Bueno, sabemos que los músicos empiezan por el piano, la guitarra o de plano, o sea, sí se dedican a estudiar música, ¿no? Pero un escritor, ¿cuál debe ser la preparación de un escritor? ¿Estas experiencias de vida, como tú dices, o porque de plano ya nacen y dicen, ah, quiero ser escritor, siento que tengo el talento, o definitivamente se va construyendo un escritor? ¿Tú qué piensas sobre eso?
Evidentemente, uno también tiene que empezar, digámoslo así, como, o sea, prepararse, y la mejor preparación es la lectura. Entonces, la lectura fue mi actividad durante muchísimos años. O sea, yo recuerdo que, o sea, cuando estaba chavo, pues no tenía que pagar una renta, no tenía que pagar una colegiatura, no tenía que preocuparme por nada, entonces tenía todo el maldito tiempo del mundo. Y luego, imagínate vivir en la provincia donde nunca ocurre nada, donde el aburrimiento está a la orden del día, pues me dedicaba a leer desde que salía el sol hasta que se metía. Y en esos años, pues obviamente como no tenía chamba y no quería chambear porque yo quería dedicarme a leer y a prepararme y a informarme todo lo que necesitaba informarme, leyendo todo lo que necesitaba leer, no tenía lana, ¿no? Entonces, pues me robaba muchísimos libros de las librerías, asaltaba las bibliotecas de mis amigos. E incluso lo que hacía también es que me mudaba a casa de un cuate, no sé, una semana, dos semanas, hasta que leía todo lo que quería leer. En esos años conocí a un amigo que se llama José Ramírez, que cuando llegué a su casa y vi su biblioteca, pues ahí estaba todo Paul Auster, estaba todo Bukowski, había, bueno, dos libreros grandísimos. Entonces me acuerdo que un día llegué y no salí de ahí como en un mes. O sea, nada más me subía comida, a veces nos echábamos unas chelas, pero pues tenía todo el tiempo del mundo para poder hacer eso, y la verdad es que lo disfruté bastante. Y eso me ayudó muchísimo para poder dedicarme a lo que hago.
Claro. ¿Y por qué escribir? ¿Por qué compartir tus letras? Este sentimiento, porque también son como esta parte de tuya que transmites a través de lo que escribes.
Yo creo que sin importar cuán feos seamos nosotros, pues siempre somos proclives a tener una experiencia estética, ¿no? Y la experiencia estética que a mí más me llamó la atención, pues fue la escritura. Y también, de alguna manera, fue algo fortuito, ¿no? Hoy en día hay muchas escuelas para escritores. Hay gente que se levanta en la mañana un día y dice, quiero ser escritor, y comienza a internarse en el mundo de la literatura, pero en mi caso fue algo totalmente accidental. O sea, yo no fui a la universidad porque la escuela me cagaba mucho. Entonces, cuando estaba en sexto semestre de preparatoria, deserté y dije, no, yo no voy a otros 3 años o 4 años de esta misma madre, no. Entonces, como yo no fui a la escuela, no sabía a qué me iba a dedicar, no había nada que me llamara, o sea, yo no quería ser doctor, yo no quería ser abogado, o sea, todo eso me daba mucha hueva. Y entonces empecé a escribir y terminé cayendo en las garras de la literatura, pero de manera accidental. Lo que sí es que me di cuenta desde el principio, pues, de que yo tenía una relación con el lenguaje bastante estrecha, ¿no? O sea, yo podía notar que era mi relación mucho más próxima que la de mis compañeros, ¿no? En las escuelas, o que de la gente con la que convivía todo el tiempo. Entonces, no es como que yo tuviera habilidad, porque la habilidad, como bien tú dices, la fui desarrollando, ¿no? Entonces, antes de que yo me dedicara a publicar o a escribir como, digamos, de manera seria o de manera como más planificada, pues tenía un pequeño ritual que era levantarme todos los días, escribir 7,000 caracteres todos los días sin ningún objetivo más que el de ejercitarme, ¿no? Y ese fue como mi primer entrenamiento, que luego, o sea, tuve varios, ¿no? También releer es otra parte importante. Y en algún momento me di cuenta, pues, de que no tenía ninguna manera de conseguir ingresos. Trabajé durante 10 años en una tienda de discos, entonces me di cuenta de que podía sacar algo de la literatura y finalmente, pues, terminé dedicándome de lleno, ¿no? Todavía hasta mi primer libro, todavía no me la había tomado tan en serio. Lo que pasa es que me di cuenta de que podría ser lo mejor. Lo que pasa es que cuando se publicó mi primer libro, que no es un libro malo, pero es un libro un primer libro siempre es un libro como con sus deficiencias y sus limitaciones. Entonces, cuando lo publiqué, yo todavía no me había metido en el papel de escritor, o no había aceptado que ese era mi oficio, que eso me iba a dedicar. Pero después de haberlo publicado y que vi que el libro no era tan bueno, dije, no, sí lo puedo hacer mejor. Y fue ahí donde ya empecé a escribir, y el siguiente libro, pues, fue algo totalmente distinto.
Claro, sí, te retaste, ¿no? Como bien dices, a seguir puliendo, pues, esta parte de la escritura. Y, por ejemplo, para conocer precisamente más sobre tus libros, el orden en que debemos leer todas tus publicaciones.
O sea, dar un orden definitivo creo que es un poco complicado, pero sí, por ejemplo, si alguien quiere entrarle a este bonche, pues yo creo que podría empezar por El despachador de pollo frito, que son unos cuentos, o La marrana negra y La literatura rosa, que también son cuentos, que son libros bastante divertidos, que van a hacer que, o sea, lo que me han contado es la gente, es que le dan más ganas de seguir leyendo, ¿no? Y en cuanto a las crónicas, pues puede ser con El Pericazo Sarmiento o incluso con este de La Música Maldita, porque La Música Maldita tiene la, digamos, la peculiaridad de que es un libro que publiqué sobre todo como, o sea, sí era un libro que se terminó por convertir en un ejercicio de nostalgia, ¿no? Porque la mayoría son reseñas, crónicas sobre conciertos, y eso es algo que, o sea, lo que estábamos muy acostumbrados, y la gente, mucha gente que lo ha leído, o sea, me ha dicho, oye, es que yo estaba en ese concierto, oye, yo también extraño ir a conciertos, oye, a mí me gusta tal banda o cual banda. Entonces es como una manera de conectar muy fácilmente con el libro.
Entonces son como estas experiencias las que han ido creando lo que tú escribes, o ¿qué prefieres, esta parte de las experiencias personales o la ficción, por qué no?
Pues la verdad es que la ficción es un trabajo mucho más complejo, implica muchísimo más esfuerzo, y digámoslo de alguna manera es como lo que es mi trabajo, la columna vertebral de mi trabajo. Pero lo que pasa con las crónicas es que me relaja mucho, me divierto, son textos que, como bien dice, son experiencias, entonces no invierto nada de imaginación, cuento las cosas tal y como suceden, pero yo creo que estas dos partes se complementan. Es decir, yo creo que por el momento está muy bien tener estas dos facetas, porque eso me permite, pues, también llegar a públicos distintos, ¿no? Porque luego hay gente que me dice, oye, a mí me gustan más tus crónicas, y yo digo, órale, ¿no? Pues está bien, cada quien, pero pues sí, para mí lo que me implica un verdadero reto, pues es la ficción.
Y, por ejemplo, ¿cuál sería el procedimiento cuando tú empiezas a escribir? ¿Te avientas borradores o de plano, como dices, te pasas muchas horas tal vez escribiendo desde que empieza el día hasta que termina? ¿Cómo es ese proceso? ¿Y a qué retos te has enfrentado cuando estás en la construcción de algo, sea ficción o justamente de estas experiencias? Tú, como escritor ahora, ¿cuál ha sido tu reto precisamente, ¿no? El terminar ya una obra completa.
Sí, evidentemente, la mayoría de los escritores procuramos tener un método de trabajo, pero ese método de trabajo puede variar dependiendo de cada texto. Lo que sí es seguro, lo que sí es inevitable, es que yo, para, por ejemplo, escribir un cuento, hacer un cuento, pues me paso semanas, a veces hasta meses, pensando y pensando y pensando y construyéndolo en mi cabeza, para que llegando el momento de vaciarlo ya tenga yo menos huecos que rellenar. Otras veces vienen así los finales y entonces hay que escribir desde el principio de la historia, y otras veces, no sé, alguna cosa lo detona o algo me llama la atención y encima de esta idea voy construyendo, edificando lo que quiero contar. Hay veces que los finales se suelen complicar, son difíciles. Incluso hablaba con un amigo, también autor, hace unos días, que leí su último libro de cuentos y me gustó mucho. Y le dije que le habían quedado los finales bien, pero me dijo que había batallado mucho. Y, por ejemplo, en mi caso, en mi libro La Efeba Salvaje, que es un libro que también me gusta mucho, que tiene un cuento de caballos fantasmas, se lo recomiendo. Está muy western ese cuento. Entonces, en ese libro había algunos finales que no me quedaban, que no, simple y sencillamente ya no podía saber, o sea, no sabía hacia dónde iban a ir, no sabía cómo concluir las historias. Y fue sentándome con el editor, que ya había leído los textos, que resolvimos estas cosas. Entonces, lo más complicado a veces es eso, un poco.
Oye, y por ejemplo, ahora con esta parte también ya de la onda digital, ¿tú disfrutas más físicamente, lo dijimos desde un inicio, tener el libro y ya se queda atesorado contigo? Pero ahora que también de manera digital podemos adquirir los libros, ¿crees que sea la misma esencia el tener la pasta, ir pasando las hojas, a que lo veas tal vez en tu teléfono, en la tablet o en la computadora? ¿Crees que se disfruta igual o sí hay mucha diferencia?
Bueno, no, definitivamente yo no puedo leer el libro en la computadora, en la pantalla. No lo he intentado mucho, pero desde el principio fue como muy cansado para mí. O sea, yo sí necesito leer el libro, y por supuesto que el libro como objeto para mí que tiene un valor muy importante, más allá del sentimentalismo.
De alguna forma, también tú influyes en la portada del libro, por ejemplo, o te acercas a leer más, que igual, mira, esta es la idea del libro y quiero que sea una portada tal, o viene a tu mente algo que ya tienes muy claro sobre cómo quieres que sea esa portada. ¿Esta parte física tú también te involucras?
El trabajo editorial, por supuesto, corre a cargo de mis editores, de los editores, pero en cuanto a la portada, ellos me dan varias opciones, o sea, la elegimos entre ambos. Entonces, cuando ambos estamos de acuerdo es cuando la portada es seleccionada. En este caso, en La Música Maldita, pues el libro trae en la portada una foto de Pete Townshend, que es el guitarrista de los Who, que pues es una de mis bandas favoritas, y curiosamente también es una de las bandas favoritas de mi editor. Entonces, cuando pensamos que íbamos a hacer nuestro libro, cuando dijimos por primera vez que íbamos a hacer nuestro libro sobre crónicas de música, él dijo, es un momento ideal para rendirle tributo a Pete Townshend. Estuvimos viendo varias fotos, nos decidimos por esta porque, si bien no es la foto típica del guitarrista, nos gustó por la energía que transmite, y porque si no lo miras bien, no parece Pete Townshend. Es una foto como más ochentera, donde él está con una chamarra de cuero, más ponqueto, ¿no? Y no está en su habitual pose, que es la del hombre pájaro, que es la pose esa mundialmente famosa de él extendiendo los brazos sobre la guitarra, ¿no?
En cuestión musical, ¿tú qué estuviste escuchando o qué estuvo sonando en tu casa mientras estabas resguardado con tu familia?
Híjole, pues muchas cosas, porque para mí mi disco de la pandemia todavía sigue siendo el nuevo disco de los Strokes, The New Abnormal, que salió el año pasado. Salió durante el encierro y no sabes cómo resultó gratificante. O sea, todavía recuerdo esos días en los cuales, cuando estuvimos verdaderamente encerrados, así como 4 meses, me la pasaba todo el santo día dándole, escuchándolo en repeat. Descubrí un disco que no es de este año, pero que me trae loco. Es de 2019. Es un grupo que se llama Automatic. Son 3 chicas que tocan una especie de post-punk. Está muy, muy chido el álbum. Llegué a él porque vi una publicidad que me llamó la atención que decía Rock sin guitarras. Y yo dije, ¿Rock sin guitarras? Ay, no, a ver, y sí, fui, y resulta que es una joya ese disco. Y otro disco que también descubrí recientemente, que he gustado muchísimo, que también es como un punk acá melódico, es una banda que se llama Sweeping Promises, que son de Inglaterra, en la que también, curiosamente, creo que son un trío, pero canta una chava, que también se lo recomiendo mucho. Y otro de los discos que también me volaron la cabeza, pues fue el de Idols. el Ultramomo, que también ese sí es punk, pero agresivísimo, pero muy bien hecho, es un gran, gran disco. Y el último disco que no me suelta, salió una recopilación de Joe Strummer, que era el cantante de The Clash. Es un disco doble que la verdad está muy, muy bonito. O sea, no trae canciones de The Clash, trae una canción de The Clash, son canciones que él hizo él solo o con su banda Los Mezcaleros, pero que la verdad es un disco que me gustó mucho, me gustó mucho, y acaba de salir hace casi nada. Bueno, y también está el disco de Jenny Beth, la que era cantante de Savage, sacó su disco solista, y ese disco también está muy bueno.
O sea, la música te ha acompañado, ahora sí que de alguna forma tú sigues nutriéndote con este, aparte de escribir, con esto de la música, y que también pues andas viajando por distintos géneros y por qué no escuchando nuevas opciones, que de eso se trata también.
Sí escucho música de todas las épocas, pero sí procuro estar atento a nuevas bandas. Todas estas bandas que te he mencionado para mí son la prueba de que el rock sigue más vivo que nunca, ¿no? Son un sí, rock claro. De gran, gran calidad, o sea, pero hay gente que, o sea, me dice, no, es que ya el rock está muerto. Le digo, pues es que sigues escuchando lo mismo de siempre, tienes que abrir los oídos, tienes que estar atento y tienes que estar, ser receptivo a las nuevas bandas, que sí hay y muy buenas. Hay que seguir indagando y buscando, porque si no también, pues te vas a perder de las cosas nuevas y que son muy buenas. Si te gusta la música no te puedes perder, o sea, no puedes no tener en tu radar a una banda como Idols.
Exactamente, pero tampoco nos podemos perder el leer esta última publicación tuya, que es Mantén la Música Maldita. Así que, ¿por qué no invitas a la gente que está escuchando ahora Interferencia a que busquemos este libro y que compartamos o coincidamos contigo en esta experiencia de las crónicas que nos compartes?
Bueno, si se quieren divertir y dar un paseo por conciertos, blackouteos, rayas de cocaína, table dance, ciudades desiertas, lleguen a La Música Maldita, no se van a arrepentir.
Compártenos tus redes sociales también para saber pues qué andas publicando, dónde podemos leerte.
Sí, bueno, en Facebook estoy como Carlos Velázquez, pero en Twitter, que es donde más estoy activo, estoy como Char Fornication, y en Instagram como Charlie Fornication.
Buenísimo, y de hecho, pues también nos vas a compartir algo de los Idols.
Sí, este es su nuevo sencillo, que ellos sacaron este disco de Ultramomo en el 2020 y ahora acaban de sacar un sencillo que se llama Damage Gods, Dioses Dañados, que está simple y sencillamente brutal. O sea, la música de esta banda me gusta por eso, porque me inyecta una energía así que no cualquier banda
proyecta, definitivamente. Ajá. Así es. Pues muchas gracias, Carlos. Vamos con esto de los Idols y regresamos aquí en Interferencia.
I'm thinking that I
No salgas de casa.
Sonar se llama Nada Acá y es de Isla de Caras y ya me acompaña a distancia, a varios kilómetros de distancia, Laurato. ¿Cómo estás, Laurato? Bienvenido a Interferencia.
Muy bien, ¿vos cómo andas?
Muy bien, pues aquí ya muy contenta porque sabemos que hay música nueva, que ustedes han tratado de mantener justamente pues esta esencia de su música, manteniéndonos a la expectativa de que ya venía música nueva para este 2021, ¿no?
Totalmente, sí. La verdad que nosotros desde que salió Chango teníamos ganas de sacar un segundo disco. Ni bien sacamos el primero, como que empezaron a salir las canciones. Nunca tuvimos problema para componer, como que componemos bastante. Y fue un trabajo muy largo, la verdad. Se estiró. Fueron como 2 años, ¿no? De trabajo que podrían haber sido más rápidos, pero bueno, la pandemia creo que cambió los planes de todo el mundo y hizo que algunos procesos tuvieran que ser más lentos y más decantados, ¿no? Y que tuvieran que evolucionar para que la música crezca y tenga lugar, ¿no? Porque la música para nosotros siempre es de juntarnos, y como no podíamos juntarnos, como que era lógico que los procesos tuvieran otra naturaleza. Pero bueno, eso no nos frenó de sacar sencillos, ya adelantamos bastante. De hecho, Partener la sacamos en 2019 y es parte de este segundo disco. Y otras canciones como Idiota con Vanessa Zamora, que es una compañera ahí de Tijuana que adoramos. Y Chica del Verano con Clara también, que sacamos, que fue súper. Y ahora, bueno, Tu Forma de Decir Adiós, ¿no?
Y por ejemplo, justamente en este proceso de adaptación con la pandemia y demás, ¿cómo fue que se mantuvieron trabajando? Pues no es lo mismo, ¿no? Yo creo que los procesos creativos tuvieron también que adaptarse, esto tal vez de la masterización, escucharla, no sé, varias veces tal vez la mezcla, no sé. ¿Cómo sí, es trabajar ustedes precisamente en equipo cuando se trata de crear?
Lo dijiste vos completamente cuando recién decías de escuchar mil veces la mezcla. A mí en lo personal me pasa que escuché la mezcla 150 veces de cada canción, estoy como súper saturado. O sea, necesito sacar el disco antes de ayer porque ya no lo soporto, ¿no? O sea, y me parece que es un buen síntoma igual. En alguna medida nos vino bien que habíamos grabado el disco previo a que sucediera todo esto, y lo que quedaba era la etapa más de laboratorio, ¿no? De agarrar lo que grabamos en el estudio y editarlo, copiarlo, laburar el audio con efectos, con pedaleras, con procesos. Toda la parte más de científico loco, ¿no? Que en Isla de Caras está súper presente, porque es como lo que más nos divierte es experimentar en el estudio y en nuestros cuartos también, y hoy en día acá todas nuestras habitaciones son estudios. Y el juego, ¿no? Ese medio de alquimia, eso es divertidísimo. Y así que ya teníamos programado encerrarnos a hacer eso, ¿entendés? Más allá de la pandemia, como que teníamos que pasar por ese encierro de laburar sí o sí. Lo que sí fue que lo hicimos por separado. Uno de los chicos quedó en Berlín, por ejemplo, y también entonces se generó como esta cosa medio planetaria. Que también nos dio la vida pandémica, ¿no? Como nuevos a cosas que antes quizá ni siquiera imaginábamos como partes, viste, como tan fácil. Uh-huh. De repente cosas nuevas aparecieron como estas.
Claro.
Y nada, laburamos el disco así con Matías Chela, nuestro productor, que vive a 8 cuadras de mi casa, entonces podía ir con la bicicleta medio así, como en secreto. Y nada, súper contentos, la verdad, de todo lo que fue el proceso. Fue bastante menos grave de lo que podría haber sido, fue re divertido.
Claro, ¿y cómo fue que llegó la música a ustedes, que se unieron y que trataron de justamente sumar sus talentos y empezar a crear canciones?
Bueno, siempre, no sé si es tanto, es como más una especie de que compongo las canciones y después las laburamos como más en el estudio todos juntos, y no es tanto ensayar previamente, ¿viste? Como que los ensayos son más cuando las canciones están terminadas, digo, no sale tanto de ahí. Sí, de algunas improvisaciones que hacemos cada tanto. Pero bueno, hay mucho de trabajo personal con la computadora y el live, ¿no? Como de cosas que se van cocinando de antemano y se terminan ahí in situ con el resto de los chicos. Tenemos músicos de primera. Eso es para mí como lo... O sea, Santiago Martínez en el teclado, que es un músico increíble que además saca música por él. Él mismo tiene un disco que se llama Lo Artesanal, que recomiendo mucho. Santiago Martínez es una bestia. Después nuestro guitarrista Frank Nicholson toca en Silvestre en la Naranja y en el Zar, digo, es como que de repente tenemos músicos que son unos capos en lo que hacen y hacemos música de esa manera, la verdad. Soy un afortunado de compartir con ellos.
¿Recurrieron a sonidos nuevos, a algo que justamente los haya atrapado en algún momento que quisieran incorporar a esta nueva producción?
Sí, totalmente. Para mí nos vimos muy influenciados por una banda que se llama Bad Bad Not Good, que hacen como una especie de nuevo jazz, y también otra gente como Thundercat, que escuchamos un montón, que quizás no suena tanto a Thundercat o a ellos per se, pero hay algunos instrumentos, ¿no? Como nuevos, ¿viste? La flauta está súper presente, como que también escuchamos muchos Mutantes, muchos vinilos brasileños, entonces hay como una cosa así con cowbells y orquesta medio así tropicalia. Que en tu forma de decir adiós para mí está súper presente y súper claro eso en partes de la canción. Así que sí, eso te pone en esa dirección totalmente.
¿Y qué sentimientos predominan en sus letras?
Y yo creo que es un disco que de alguna manera revela como un quiebre de un proceso también, de una separación, como quizá una separación amorosa. Tal vez las canciones son medio de desamor, de las últimas instancias, ¿no? De una relación, de algo que queda como medio, está como medio detenido y está pronto a resolverse, ¿no? Así que sí, hay algo de todo eso que se tradujo en canciones quizá un poco más románticas y no sé si melancólicas es la palabra, pero algo de lo agridulce está dando vueltas por ahí.
¿Inspiradas en historias personales o de pronto quieren una historia y comienzan a plasmarla en la melodía o en la letra? No sé qué es como lo que sale más fácil.
¿Dónde empieza y termina cada cosa, ¿no? Como realidad y ficción. Es muy difícil, me parece que como hacemos canciones nosotros, que vivencias personales son la verdad que la nafta que usamos para casi todo lo que creamos, ¿no? Así que totalmente.
Oye, y por ejemplo, en la parte visual también ustedes están como marcando justamente quiénes son, ¿no? De alguna u otra forma también han recurrido a otros artistas y que, por ejemplo, la portada de este sencillo, que es muy colorida.
Re contentos haber encontrado gente como Sebastián Sestaro, el artista que elaboró la última etapa de Tu Forma de Decir Adiós, o nuestro amigo Adrián Varela, Ousi, que hizo la tapa de Su Carita, que es una tapa hermosa, por ejemplo, la tapa de Chica del Verano, que también es una tapa espectacular. La parte visual es innegable que somos unos afortunados por trabajar con gente así, ¿no? Así que es medio una lotería siempre, pero cuando uno se reúne y se rodea de gente talentosa, pasan estas cosas.
Y para los videos, ¿les gusta como que sean obviedades las historias o les gusta mostrar algo diferente o que suene, que se vea más bien, incluso hasta más orgánico?
Y yo creo que apostamos bastante a la idea de los directores y de las directoras con las que trabajamos. Ahora estamos preparando todo un material audiovisual para acompañar al video, que va a tener como varias sorpresas, ¿no? Para acompañar al disco, así que va a haber mucho contenido en esa línea y está buenísimo, nos ponen re contentos.
Oye, ¿cuál es el nombre, el título de este nuevo EP?
Es, nuestro segundo disco, que se llama Una Caricia.
¿Qué historia hay detrás? ¿Son historias ligadas? A lo mejor nos van a llevar por un viaje, como dices, incluso sonoro y de estas historias que dan título a esta nueva producción.
Y tiene algo que es bastante mixtape, ¿no? Como que de repente va de una canción que va en registro a otro, nada que ver, y medio a propósito, ¿no? Como que exageramos un poco eso a propósito, que las canciones fueran como de universos medio distintos, ¿no? Como armar medio una galaxia de distintos planetitas que van armando algo así. Como te decíamos antes, ¿viste? Son historias, la verdad que nosotros no tenemos la edad que teníamos cuando hicimos Chango, uno va viviendo, le van pasando cosas, se separa, vive historias, ¿no? Como que los temas de las canciones pasan a ser otros también, porque los temas de la vida pasan a ser otros. Así que un poco creo que va por ahí, ¿no? Como la evolución de Chango hasta ahora. Y la historia de por qué Una Caricia es porque, creo que el núcleo duro de este disco es un díptico, que es una canción que se llama Una Caricia y Partener, que es una canción que ya sacamos. Entonces, medio que todo el disco gira en torno a esta idea de la caricia. Y además me parece que en pandemia y con todo lo que pasa, y esto de que no podamos tocarnos, ¿no? Como que qué significativo puede ser una caricia en un momento así, ¿no?
Sí.
Y siendo canciones que se fueron como nacidas y trabajadas en esos tiempos, me parece que va bastante bien y es bastante representativo del espíritu.
Y, por ejemplo, de alguna u otra forma, como dices, es incluso hasta sentirnos más cercanos, ¿no? A estos sentimientos y que todos de alguna u otra forma estamos experimentando o experimentamos en algún momento de la vida, y eso los hace pues más, como más naturales en cuanto al acercamiento con la gente que escucha su música.
Completamente, sí. Y me alegra que lo digas así porque yo lo siento de la misma manera. Es completamente así.
Ahora, cuéntanos redes sociales.
Nos siguen como Isla de Caras. Nos buscan en Instagram, YouTube, lo que quieran. Vamos a estar ahí en Spotify, Apple Music. La plataforma que ustedes usen, busquen Isla de Caras, que vamos a estar ahí con nuestras canciones para ustedes. Así que eso, ¿no? Les mando un abrazo gigante. Espero verlos a todos en vivo. Que nos deje este año, por favor, o el año que viene.
Oye, por favor, presenta tú la siguiente canción, que es Tu Forma de Decir Adiós, y cuéntanos la historia detrás de esta canción.
Esta canción se llama Tu Forma de Decir Adiós, de Isla de Caras. Es la canción de un acuerdo de paz entre dos personas que vivieron muchas cosas juntos y el acuerdo de paz sale mal a último minuto.
Súper, pues entonces vamos a escucharla.
vayas. En un momento regresamos a La Resistencia. Quédate con La Resistencia.
Cero de Yucaité, del cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y maguey, bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha pitis alegre, siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café.
Sonó, obviamente lo conocen, ya tiene un par de décadas, yo creo que está en la lista de favoritos de muchos, porque estamos escuchando a Café Tacuba justamente con una canción emblemática, y sí o sí, el café es un buen amigo.
Claro, es una bebida que no puedes dejar de tomar y que siempre está en todas las casas, en los trabajos, en todos los lugares a los que vayas, siempre va a haber café.
Frío o caliente, pero va a haber café. Y justo, ¿por qué escuchamos esto, Lula? Bienvenida a La Resistencia, cuéntanos.
Hola, hola a todos. Bueno, pues sí, pues mira, escuchamos esto porque pues en esta ocasión vamos a platicar acerca de la gastronomía sustentable o sostenible, que hace unos días se celebró este día, se instituyó este día, y entonces pues fue un buen pretexto para poder hablar acerca del café, del café en la canción, pero también acerca de este tema, ¿no? Entonces, este tipo de celebración busca darle apertura a todo lo relacionado con la diversidad natural y el consumo de alimentos que tengan un impacto positivo en el medio ambiente y que cuiden del planeta. Cada que pensamos en gastronomía, imaginamos en el arte de preparar la comida y de los guisados tan exóticos que muchas veces hacen los chefs al realizar los platillos que solamente encontramos en restaurantes caros o preparados por estos chefs reconocidos que te estoy diciendo. Y no es así. Nosotros también podemos hacer gastronomía sustentable sin la necesidad de haber estudiado la carrera de chef o ser buenos en la cocina, ¿no? Siempre podemos acercarnos a buenos recetarios donde pues nos hagan ver qué tipo de comida podemos elaborar a base de una buena receta, ¿no? La gastronomía sustentable o sostenible implica realizar una actividad como la agricultura, actividades como la pesca, todos los recursos naturales que se encuentran a nuestro alrededor, como en la agricultura, pues todo lo que proviene de las verduras. Y lo que busca este tipo de gastronomía es ocupar absolutamente todos los recursos naturales sin desperdiciarlos y llevarlos al futuro sin perjudicar el medio ambiente o la salud. Por eso fue que se instituyó este tipo de día, para ser específicos, el 18 de junio. Y bueno, pues toma en cuenta desde el origen de los ingredientes, el cultivo, el cómo llegan hasta los mercados y cómo llegan hasta nuestros platos. Entonces, no nada más es elaboro un platillo a base de verdura, sino también es como ponerte a pensar todo lo que llevó o lo que conlleva a tener hasta tu mesa un platillo. Por todo esto lo pensó la Asamblea General de las Naciones Unidas para designar, como ya te había comentado, el 18 de junio, el Día de la Gastronomía Sostenible o Sustentable. Junto con la Organización de Alimentos y Agricultura, o sea, la FAO, dieron a conocer esta iniciativa con la puesta en marcha de la Red de Ciudades Creativas, donde participan 26 ciudades, entre las que la mayoría están en Europa. Además, promueve la utilización de energía limpia en restaurantes, como el uso de gas, la electricidad, utilizar el gas natural en lugar de carbón, porque pues como muchas veces dices, ay, qué rico estos pollos al carbón, ¿no? Sobre todo en la gastronomía que hay en los pueblos y en algunos restaurantes utilizan el carbón, pero al menos lo que es aquí en la Ciudad de México ya está prohibido utilizar carbón para poder elaborar algunos platillos. Entonces, ellos lo que buscan es que se utilice el gas natural justamente para no contaminar más el ambiente y hacer más contaminación, que luego muchas veces la ciudad volteas a ver y ya no puedes ni siquiera ver los cerros a lo lejos, los árboles, ya está todo contaminadísimo. Entonces, bueno, lo que tratan de hacer es evitar ese tipo de cosas para que tengamos menos contaminación. A través de los medios de comunicación y de ferias de gastronómicas, exposiciones culturales y de alimentos, es donde ellos pretenden dar a conocer más y más este tipo de gastronomía. El reconocimiento de la gastronomía como una expresión cultural de la diversidad natural y cultural del mundo es así como denominan a la gastronomía sostenible. Entonces, no nada más es elaborar platillos con las verduras, sino también enseñarle al mundo cómo se pueden hacer diversos platillos de tu país, de tu región, a base de todo lo que se puede cosechar por medio de este tipo de gastronomía. En México se promueve por medio de la estrategia de acompañamiento técnico del programa de producción para el bienestar, el cual impulsa prácticas sustentables y agroecológicas. Entre los beneficiarios de estos apoyos directos de programas, así como de los productores que no reciben apoyos, pero que demuestran su interés por participar y ser parte de la transición agroecológica. De esta forma es como México se ha sumado a este día, donde pues muchos de los agrónomos se acercan y quieren participar y quieren pues hacer evidente de qué forma podemos hacer más sustentable los alimentos, hacer uso de todos ellos sin la necesidad de que se desperdicien. No sé si tú recuerdas Liconza o Liconza. ¿Alguna vez o alguna de tus tías o tu abuelita no se formaba para obtener la leche?
Claro, sí, justo hace unos días platicábamos de esas cosas, ¿no? De que antes era como para los niños, ¿no? Por edades y este rollo, luego también fue apoyo a los adultos mayores, Pero lo que yo te iba a decir es que a veces son temas que desconocemos también y que por eso no estamos como al pendiente de otras opciones. Y qué interesante eso que dices, que ya tampoco se puede usar el carbón, porque ves que mucha gente dice que sí sabe diferente, ¿no? Realmente la comida, cuando es en la estufa, como bien decimos, o si es en un anafre, no sé, o sea, haciendo como uso de estos recursos que hacen que de alguna manera el sabor sea diferente, y que también ahora ya hay que hacer conciencia sobre estas cosas y buscar otro plan B, C.
Ajá, exacto. Luego no nos ponemos a pensar que todo ese tipo de cosas afectan bastante a nuestro ambiente y crean más contaminación. Digo, sí sabe muy buena la comida hecha con carbón, pero pues también es nocivo para nuestra salud, ¿no?
Y eso entonces, que decías de del apoyo de la leche liconza, es porque también yo creo que esa parte de la alimentación sustentable tiene que ver con también apoyar a la economía, ¿no? Como dices, y que también no se desperdicie, porque sí, ¿cuánta comida no se desperdicia hoy en día, la verdad?
Ajá, exacto, y bueno, y te mencionaba esto de liconza y liconza, y les cuento un poco que en nuestro país así funciona: uno obtiene una tarjeta y se les da por una módica cantidad leche. Bueno, entonces, y lo menciono porque ellas son parte de la seguridad alimentaria mexicana, específicamente de Segalmex, donde ofrecen orientación nutrimental a los más de 25 millones de personas que acuden a las tiendas comunitarias. Y entonces es ahí donde les explican qué es lo que se debe de comer y cómo se debe de comer. Entonces, de esta manera aportan información para la gastronomía sostenible o sustentable. Y bueno, otro gran ejemplo de gastronomía sostenible en nuestro país es el sistema Milpa. Bueno, como ustedes también saben, se producen más de un producto en una misma superficie, ¿no? A través de la milpa se pueden obtener una serie de alimentos.
Claro. Entonces, maíz, haba, frijol.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, pues este es otro gran aporte y otra forma de iniciativa donde empiezan a hacerla más visible para que empiecen a ocupar todo lo que proviene de ella y no se desperdicie. Y algunos países fueron más allá y tomaron algunos aspectos nutricionales y culturales en sus menús y se dieron a la tarea de ver cómo la comida fuera más sabrosa para que no se desperdicie. Y en ese sentido, desde hace 4 años, Chile creó el proyecto de laboratorio gastronómico junto con la Junta de Auxilio Escolar, donde lo que hacen es que se mejore la ingesta para evitar los desperdicios y que en los comedores de las escolares los niños tengan comida sana y sabrosa. Crear varios platillos para que los niños empiecen a comer y empiecen a tener una cultura de la comida
saludable, digamos.
Saludable, exactamente.
Sí, claro, familiarizarse con ese tipo de alimentos que justamente empieza desde nosotros, ¿no, Lula? Los acostumbramos a lo mejor desde muy pequeños a comida rápida, comida chatarra, no sé, y de pronto en casa no tienen acceso también, a lo mejor incluso hasta por situación económica, a todo tipo de alimentos, y entonces de pronto cuando van a otro lugar, ¿no? La casa de un amigo o llegan a un restaurantito y también les dan otra opción de cómo comer ciertos alimentos, ciertos vegetales o ciertas legumbres y todo esto, pues sí es súper extraño, como dices, es desde crear la cultura de estos alimentos y que los conozcan, los prueben desde pequeños.
Claro, es crearles esta conciencia de empezar a comer mejor y no estar consumiendo tanta chatarra. Esto es lo que buscan estos comedores, sobre todo porque quieren instituirlo para que no nada más se quede hacia los niños, sino conforme van creciendo, sean ya después los adolescentes los que empiecen a comer bien y hasta llegar a la etapa adulta, donde ellos ya sean como los que les preparan otra vez a los niños pequeños y empiezan a hacer la cadena donde ya todo mundo pues se cree una conciencia de comer saludable y dejar atrás todos esos alimentos chatarra que muchas veces pues no nos sirven de nada y lo único que crean son personas obesas. Y en nuestro país, por ejemplo, que somos un país lleno de personas con enfermedades altas, entonces todo esto
altos, es la comida, ¿no? Claro, o también personas diabéticas, ¿no? También ya. Ajá,
exactamente. El mal comer te lleva a caer en estas enfermedades como la diabetes, que pues tanto ha afectado en estos momentos de pandemia a muchas personas, y son las que pues menos probabilidad tienen de sobrevivir ante cualquier tipo de enfermedad y ante cualquier pandemia que nos lleve o que vuelva a surgir. Entonces ellos serán los que no sobrevivirán y es lo que quieren evitar, ¿no?
Claro.
Que se coma mejor para que pues se tengan menos enfermedades.
Sí, claro, como prevención, incluso ya para tomar la decisión de llevar una alimentación pues saludable. O sea, no importa, aunque no tengamos alguna de esas enfermedades, tener ya la convicción de decir, quiero alimentarme sanamente y pues yo voy a prepararme, no sé, unas calabacitas, voy a buscar, como dices, este tipo de orientación.
Los consejos que se dan para contribuir en esta gastronomía sostenible son no desperdiciar los alimentos, que es lo que yo te decía, ocupar absolutamente todo sin necesidad de decir, ay, pues ya está un poco feíto el tallo de esta verdura, ahí ya lo voy a tirar. No, sino ocupar absolutamente todo para elaborar diferentes tipos de alimentos. Comprar directamente a los productores, porque muchas veces pues es muy fácil llegar a la tienda y comprar, ¿no? O sea, ya comprar lo que ya está elaborado, y no, sino más bien buscar quién en el mercado, pues que es lo más cercano que tenemos, ellos lo compran muchas veces directamente a los productores o a las personas que cosechan. Entonces, es una forma de contribuir consumiendo de esa manera. Consumir los alimentos de la temporada también es otro de los consejos. Y comer lo que se da en las zonas. Muchas veces no en todas las zonas se da lo mismo, pero pues hay que un poco investigar qué se da en nuestras zonas para poder, pues ahora sí que consumirlo, ¿no?
Incluso esta parte que sea más fresco, ¿no?
Ajá, que sea más fresco.
A lo mejor no son, productos que sean de nuestra región, pero tenemos acceso a ellos, incluso hasta por cadenas grandes de supermercados, ¿eh? O sea, esta manera también de buscarle y que tengas pues todo a la mano.
Exactamente. Entonces, la cosa es siempre buscar lo más saludable y lo más fresco, y sobre todo saber que no lo vamos a desperdiciar, tampoco comprar en grandes cantidades que, pues, por mucho que lo dejes en el refrigerador, al fin y al cabo, pues, como todo, se echa a perder y terminas por tirarlo, ¿no? Sino más bien ocupar, comprar la medida correcta para, pues, utilizarlo, ingerirlo y no tenerlo que tirar.
Sí, entonces, yo creo que eso es lo más triste, ¿no? De pronto como que no le calculamos bien a las porciones y de pronto terminas comiendo 3 días las mismas calabazas, la misma sopa, o de plano terminas, como dices, o sea, tirándolo porque no le calculaste bien, y entonces sí hay que estar como súper al pendiente de eso.
Ajá, teniendo en cuenta esos consejos, yo creo que podemos llevar a cabo una buena alimentación y colaborar en esto de la gastronomía sostenible. También el no tener tantos empaques como las bolsas, los plásticos, los envases, todo esto que muchas veces al momento de consumir nos llenamos de este tipo de plástico que pues ya no nos está dejando nada bueno, tanto para nosotros ni para el mundo, ¿no? Entonces, fíjate que ahorita que hablábamos esto de no desperdiciar los alimentos, me he encontrado algunas aplicaciones donde ya tú bajas la aplicación y existen varios restaurantes que se han unido como en una cadena donde te dicen por una cantidad módica tú puedes consumir nuestros productos. Entonces tú vas, compras el producto y te tienes un horario para poder irlo a recoger, pero aquí la cosa es que tú tienes que llevar tus propios envases o recipientes para que te puedan dar la comida. Ellos ya no te dan ningún tipo de plástico, ellos ya no te dan las bolsas y el unicel, ¿no? Esto también sirve para que no desperdicies la comida, sobre todo los restaurantes grandes que muchas veces dejan la comida y la tiran, ¿no? Terminan por tirarla. Entonces, lo que hacen estas aplicaciones es que tú vas, consumes, ya no cuesta lo mismo que te cuesta cuando tú llegas y te sientes en el restaurante, que a veces, muchas veces no podemos pagar, sino lo hacen de esta manera: estás en la aplicación, lo compras y obtienes la comida más barata para que no la desperdicien, para que ellos no terminen tirándola y para que también no te llenes de plástico.
Es muy importante también todo eso, ¿no? Desde que vamos a las compras, incluso tratándose de los productos animales, puedes llevar tu topper, ¿no? Si es las frutas y las verduras, estas bolsas orgánicas, una canastita, no sé. Es justamente entrar a una nueva normalidad también, incluso de consumo de productos y de alimentos para el futuro, para un mejor futuro, ¿no?, de la humanidad.
Crearnos ahora sí que un hábito de llevar tu bolsa, porque ahora no sé si has visto en algunos memes o a lo mejor hasta te ha pasado a ti que se te olvida la bolsa y ya habías comprado una, o sea, una de tela, y luego como se te olvidó, ya tuviste que volver a comprar otra y al rato ya estás llena
de bolsas de tela, ¿no? Sí.
Yo creo que sí es como crearnos un hábito, a lo mejor tal vez ponernos muy cercana a la bolsa de tela cuando vayamos de compras, tanto al súper como al mercado. Como
oye, incluso hasta cuando vas a trabajar, ¿no? De pronto pasas por un puestecillo que hay ahí en la calle de mangos, ¿no? Y ¿dónde vas a echar los mangos si ya no hay bolsas de plástico? Ah, pues ya sacas de tu bolsa de mano una bolsita orgánica y o de tela, como dices.
Ajá, la cosa es no llenarnos ahora de bolsas de tela, porque en lo personal sí me ha pasado que llego a la tienda y es así de, híjole, estábamos tan acostumbrados a que nos dieran bolsas de plástico que se nos olvida y digo, bueno, ya voy a comprar una bolsa de tela y ya digo, bueno, la voy a tener para lo sucesivo y vuelvo a ir a la tienda y me vuelve a pasar exactamente lo mismo y digo, ay, bueno, ya, deme una bolsa de tela y así cada vez que uno va a la tienda va consumiendo una bolsa de tela, pero bueno, es crearnos un hábito y hacernos a la idea que tenemos que empezar a desaparecer todo este plástico y pues todo lo que nos dañaba y daña al planeta Tierra, ¿no?
Claro, sí, Lula.
Y ahorita que estamos, a lo mejor muchos no se han incorporado al trabajo laboral yendo hasta los sitios de trabajo, sino pues seguimos en casa, trabajando desde casa, pues es más fácil crear ese tipo de hábitos, ¿no? Y empezar con este tipo de cosas, y tal vez hay que verle el lado positivo, el que se haya dado este tipo de pandemias, para que pues empecemos a crear conciencia, como siempre lo hemos dicho, ¿no?
Sí, claro.
Mejores cosas para nuestra salud, sobre todo porque es a donde más nos pega.
Exactamente.
Estar enfermos, pues no nos va a llevar absolutamente a nada, y por mucho que tengamos las ganas de hacer muchas cosas y crear muchas cosas, pues no las vamos a poder hacer si no tenemos una buena alimentación y si siempre vamos a estar enfermos, ¿no?
Así es, Lula. Ya tenemos como lección, como dices, una pandemia, evitar problemas de salud y también para nuestro medio ambiente, conservar justamente todo esto.
Esperemos que este tipo de comentarios y de pláticas nos ayuden y les ayuden para hacer un poco más de conciencia y empezar a crear una vida más saludable. Y bueno, pues ya nos vamos a despedir con esta siguiente canción que está inspirada en comida y la cual nos va contando acerca de un rico desayuno y que en el cual se van incluyendo fruta, té, café, pan, y como bien dicen, el amor entra por el estómago, que es de lo que nos habla Jepe en esta canción con la que nos vamos a despedir y que vamos a escuchar a continuación.
Súper, pues muchas gracias, Lu, por compartirnos estos temas, y ya para la siguiente emisión espero ya tengas en mente qué es lo que vamos a comentar para que sigamos con esta parte orgánica musical de la resistencia.
Y nos escuchamos en la siguiente emisión, y lo que vamos a escuchar es Fruta y Té de Jepe.
Venga.
Cuando me dormí, soñé contigo, pero lo mejor es que estabas aquí, con la boca abierta, durmiendo a pata suelta. Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito. Cuando mi país te elija como reina, cuando este país deje de mentirse así. Tus ojos de india y melena callejera, tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí. Pan y café, pa' tomar desayunito. Cuando te despiertes, tengo un té calentito. Fruta, pan y café, pa' tomar desayunito. Y no tengo más nada, solo muchas ganas de pasarlo bien y mucha comida buena y ganas.
Casa, con la resistencia.
Importaba tu querer, pero hoy por hoy no me
Por ahí dicen que para poder amar a alguien más, primero debes amarte a ti mismo. Y es verdad, y esto está plasmado en el mensaje que nos comparte Semoa, esta artista trans, y Trans X con esto que acaba de sonar, que se llama Mi Amor Soy Yo, cuarto sencillo de su próximo álbum de estudio, Lo Que Me Hace Sentir, y pues bueno, también convocó por ahí a Tesaía, y va con este mes para valorar lo que sentimos y amarnos a nosotros mismos. Y también hace unas horas, Boy Pablo ha compartido el video de I Heart You, sencillo de su disco debut Guachito Rico, que es una de las canciones favoritas de sus seguidores, y que bien puede hacernos pensar en nuestros seres queridos, familia y amigos, incluso también podemos pensar en nuestra pareja, y para él es como un himno a todas las personas que lo han ayudado durante una situación difícil en su vida, así que búsquenlo en el famoso y bien conocido canal de videos. Por lo pronto, vamos a escucharla.
Thank you.
Quédate en casa con la resistencia.
Everybody's everything, yeah. Everything is everybody. Everybody's everything and more. Anything just comes down to its core. And every time you've lost your mind, you've always managed to remember those patterns of being that make you you. And every time you've lost your mind, you've always managed to remember that everybody is everything, yeah. Everything is everybody. Everybody is everything.
Bardo Martínez, líder de Chicano Batman, está listo para comenzar una nueva etapa en su carrera musical. Su debut como solista llevará el nombre de Everywhere Reminds Me of Space, con el que dice quiere mostrar los ritmos y visión cinematográfica que tenía guardada en una bóveda. Está compuesto por 11 canciones, ya nos ha compartido 3 adelantos, entre ellos lo que acabamos de escuchar y que se llama Patterns of Being. Y hace poco menos de un mes, Moby estrenó su esperado álbum Reprise, en donde reinterpreta algunos de los temas más exitosos de su carrera con orquesta, colaboraciones y arreglos musicales. Y pues bueno, quiso recordar su amistad con la leyenda británica David Bowie, y esto que vamos a escuchar es su versión con Mindy Jones y es Heroes.
just for one day. We can be heroes just for one day. And you can be
en casa con la resistencia.
Doing really good.
Howard estrenará remezclas de su álbum Jamie. La cantautora estadounidense invitó a grandes artistas de diferentes géneros a interpretar sus temas para darle una nueva vida a este material. Contará con la participación de Childish Gambino, Jungle, Little Dragon, entre otros. Así que en los siguientes meses podremos escucharlo completo. Y esto que sonó es Stay High. Y bueno, ya para casi cerrar esta emisión, vamos preparando unos buenos pasos de baile, porque esto que vamos a escuchar de Jesse Ware es una mezcla entre la música moderna y música electrónica de los 80, canción del What Your Pleasure de Platinum Pleasure Edition. Esto es Hot and Heavy.
show me other ways to get to know you. I just wanna be your dream controller. Show me other ways to strike the match. You got me hot and heavy, something in your eyes. I'm willing and I'm ready, set my heart on fire. You get me hot and heavy, you get me hot and heavy. You make me feel like ooh, ah, 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 ah. You get me hot and heavy, something in your eyes. I'm willing and I'm ready, set my heart on fire. You get me hot and heavy, you get me hot and heavy. You make me feel like ooh, ah, 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 ah.
Hemos llegado a la parte final de esta emisión de La Resistencia. Gracias por habernos escuchado a través de la app del Imer y también por imer.mx/interferencia. Recuerden nuestras redes sociales: Facebook Interferencia Imer, Twitter @interferenciahd y nuestro Instagram es interferenciahd. Gracias a todos los que hacen posible nuestra transmisión. Recuerden que pueden escuchar al resto de la tripulación de lunes a viernes y los acompañamos las 24 horas del día con muy buena música. Sigamos cuidándonos y cuidando a los demás. Mi nombre es Lucía Bernal y nos escuchamos pronto aquí en Interferencia. Y bueno, una de mis bandas australianas favoritas está de regreso y a casi 3 años de no escuchar sonidos nuevos de Parcels, se han manifestado ahora con esto que se llama Free, y que al parecer surgió cuando estaban en confinamiento y que todos estaban en diferentes partes del mundo. Ya saben que no pueden faltar sus guitarras funkies y la melodía característica de esta banda. Vamos a escucharlos, un abrazo musical para todos, adiós.
hemos viajado a diferentes planetas a través de planos interdimensionales.
La carga de la sustancia R está completa.
La resistencia. La resistencia. El fin del virus se acerca. Y sin duda, este ha sido el trip más largo de nuestra vida. Pero descuida, lo mejor del Rush está por venir. Esto fue La Resistencia.